La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Les saludo con mucho gusto en nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Estamos terminando la primera semana de este cuarto mes del año, el mes de abril, y espero que lo haya usted comenzado con el pie derecho. Ya se acaban, por cierto, acaba la semana, pero acaban también las vacaciones de lo que fue Semana Santa y Pascua. Espero que quienes están precisamente en ese momento de descanso, quienes tuvieron esa posibilidad, esa oportunidad, disfruten lo que les resta del viernes. Y por supuesto sábado y domingo para que el lunes entren con toda la buena actitud, que este fin de semana, bueno, los chicos ya tengan preparado por ahí sus útiles, sus uniformes, en fin, que todo en este pues nuevo ciclo, porque después del descanso podemos considerar que es un nuevo ciclo donde mental y físicamente se supone que uno va con otra disposición, sea de lo mejor para cada uno de ustedes. Y para todos los estudiantes que nos escuchan, pues mucho éxito. Muchas gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. ¿Qué le parece si le presentamos el resumen que hemos preparado para usted en esta primera hora? La Secretaría de Turismo de Sinaloa prevé la llegada de hasta 120,000 visitantes en Mazatlán este fin de semana para ver el eclipse total de sol del próximo lunes. Vendedores en redes sociales y espacios públicos hacen su agosto con la venta de supuestos lentes certificados para observar el eclipse del lunes. Especialistas advierten sobre los riesgos.
Esas quemaduras serían inmediatas y totalmente irreversibles. Entonces, ver el eclipse de manera directa, sin protección, es peligroso, pero no te vas a quedar ciego totalmente y de inmediato.
El IMSS Jalisco registra la primera donación multiorgánica del año. La familia de un joven de 23 años decidió donar sus órganos y beneficiar a otros pacientes. Este sábado comenzará a imprimirse el listado nominal que se utilizará como base para las elecciones del 2 de junio en Jalisco, confirma Luisa Moracovian, representante del INE en la entidad. Se reúnen autoridades estatales y representantes de choferes de plataformas digitales para delinear una estrategia que genere mayor condición de seguridad para conductores y su pasaje. 8 de cada 10 motos en Jalisco son usadas para reparto.
Cada año se suman al parque vehicular el estado hasta 60,000 motos en promedio. Guadalajara es el municipio que tiene más motocicletas, con 123,000.
Elementos de la Guardia Nacional aseguraron 25,000 litros de hidrocarburo presuntamente robado dentro de una vivienda de la colonia Alameda de El Salto. En 36 días, la Fiscalía General de la República decomisa casi 500,000 de litros de gasolina en Jalisco. Localizan a un hombre asesinado en un departamento en el fraccionamiento Valle de Tejeda y el cuerpo de otro hombre en el fraccionamiento Valle de los Emperadores, ambos en Tlajomulco de Zúñiga. Con muchísimo gusto, les saludamos esta tarde mi compañera Berenice Flores, quien estará pendiente de contestar y tomar sus mensajes para posteriormente transmitirlos al aire, por supuesto, en las líneas telefónicas fijas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también recibimos su comunicación y es solo un número para cualquier plataforma por la que usted desee escribirnos y ese número es el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado estará esta tarde noche al frente del control de audio y ante este micrófono le saluda también su servidora Mercedes Altamirano. ¿Qué le parece si vamos a la pausa comercial y regresaremos ya entonces para empezar a desmenuzar la información que se ha generado durante la jornada de este viernes? Buen fin de semana y si usted nos estuviera escuchando en algún otro punto de la zona metropolitana de Guadalajara, o usted que está de visita aquí y va a regresar este fin de semana a su lugar de origen, a todos les deseamos que tengan un buen viaje de regreso. Así es de que manejen con mucha precaución para quienes vienen en automóvil. Es muy importante tener todos los cuidados posibles, nunca están de más, tomando en consideración pues que seguramente el fin de semana será particularmente caótico en las carreteras, porque es cuando todo mundo pues literal regresa a casa. Entonces, maneje usted con mucha precaución y con mucha paciencia. Mucha paciencia. Por lo regular, siempre en la entrada aquí a la zona metropolitana de Guadalajara se reportan lo mismo, es decir, largas filas de las personas que vienen de vacaciones. Entonces, bueno, no por desesperarse, no por enojarse, no por mentar madres, usted va a llegar más pronto y seguro, que al final eso es lo que cuenta, que llegue usted seguro, no importa que llegue 2 horas después. Vámonos a la pausa y ya volvemos. ¿Están ustedes ya listos para el eclipse? Bueno, al menos Sinaloa, la Secretaría de Turismo de ese estado, prevé la llegada de hasta 120 mil visitantes en Mazatlán este fin de semana para ver el eclipse total de sol del próximo lunes. De acuerdo con las apreciaciones de la NASA y del Comité Nacional de Eclipse, tanto el puerto de Mazatlán como municipios aledaños se convertirán en los sitios idóneos para ver el fenómeno natural con el que se obscurecerá por completo. Se espera que lleguen miles de seguidores de la astronomía, tanto nacional como extranjeros, por lo que se proyecta ocupar las cerca de 26,000 habitaciones de hotel en el puerto. E independientemente de los estudiosos, pues también hay gente que tiene la posibilidad y simple y sencillamente por vivir la experiencia irá. Si hubiéramos podido, pues también nos arrancamos, ¿no, César? Sí, ¿por qué no? Coquito, ¿no? Unos camaroncitos, eclipse. Playa, mar, ¿qué? No te entendí, César. ¿Qué? Ah, tambora, sí. Ah, sí, ok, tambora, una micheladita. No, bueno, César quiere el paquete completo. El paquete VIP de turista. Pero bueno, lo importante, independientemente de donde vayamos a estar, es el cuidado, y esto es muy serio, el cuidado de los ojos. No se debe de observar el eclipse de manera directa. Es como si en este momento que todavía está el sol, vaya, en cualquier día que esté soleado, usted quiere voltear a ver al sol. Obviamente la vista no lo resiste, pero hay gente que de repente considera que puede hacerlo o porque es un fenómeno distinto, porque es el eclipse. No se arriesgue. Por eso los especialistas están pidiendo y haciendo este llamado para observarlo, pero con seguridad. Arturo García Caudillo, cuéntanos qué dice el CONACYT. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El CONACYT, hoy científicos de este organismo estuvieron en la conferencia mañanera y ahí ofrecieron detalles de lo que se debe y lo que no se debe de hacer durante un eclipse total de sol. De hecho, la mañanera del próximo lunes se va a llevar a cabo en Mazatlán, incluso se va a retrasar de forma que coincida con el eclipse allá en aquel puerto, y evidentemente el presidente Andrés Manuel López Obrador va a estar encabezándolo. Pero hoy, para que hubiera un adelanto, estuvo Marielena Álvarez Buya, la titular del CONACYT, explicando que, pues bueno, este es un fenómeno único que no se vive todos los días, que pasan alrededor de 30 años para que vuelva a ocurrir, o pasarán alrededor de 30 años para que vuelva a ocurrir. El último fenómeno fue en 1991, el eclipse total de sol aquí en nuestro país. Se podrá ocurrir en otras ocasiones, en otros años, pero en otros países. Pero aquí en México, la última vez fue en el 91, el del año pasado fue un eclipse anular, que no es lo mismo que un eclipse total de sol, y el próximo será ya por el 2050 y tantos. Pero vamos a escuchar la Marielena Álvarez Buya.
La recurrencia de un eclipse total de sol en un mismo país sucede en ocasiones especiales. La última vez que se apreció en México un eclipse total solar fue en 1991, hace más de 30 años. Y ahora tendremos la extraordinaria posibilidad de ver cómo el sol, la luna y la tierra se alinearán de tal forma que la luna proyectará su sombra sobre la tierra, bloqueando completamente la cara del sol. Así, las personas ubicadas justo en el centro de la sombra de la luna, cuando ésta es proyectada sobre la Tierra, experimentan momentáneamente un eclipse solar total. El sol desaparece y por un breve tiempo se instaura la oscuridad durante el día. Es decir, viviremos una momentánea noche en el día por unos minutos.
¿Dónde será? Bien decías, en Mazatlán, pero no solamente en Mazatlán. Tenemos que después de Mazatlán, a eso de las 9:51 de la mañana, empezará el eclipse. A las 11 estará el eclipse en su máxima expresión, a las 11:07, y el fin del eclipse total será a las 12:32. La duración de este eclipse será pues de 4 minutos con 14 minutos, con 4 minutos con 14 segundos. Luego, ¿dónde se observará? Pues el recorrido del sol, del astro rey, a las 10:55 en Durango y a las 10:59 en Torreón. Son los sitios donde se podrá observar el eclipse total de sol. Y en Guadalajara, por ejemplo, estará en un 90%. En la Ciudad de México tendremos más o menos un 74%, 70% de este eclipse, pero de cualquier manera, independientemente de si nos toca o no nos toca un eclipse o ver totalmente el eclipse total o el eclipse parcial, pues hay que tomar ciertas precauciones. Por eso vamos a escuchar justamente las palabras del investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica del mismo CONACYT, el doctor Manuel Corona, quien hace hincapié en que si van en no mirar directamente el eclipse, a menos que se cuente con algunos lentes certificados. Esto tiene que cumplir con la norma ISO 12312-2015. No es cualquier cristal o cualquier placa, porque muchas veces se piensa que las placas, por ejemplo, de rayos X servirían para eso, pero no, es muy arriesgado hacerlo con eso. Se pueden sufrir daños importantes a la vista. Por eso vamos a escuchar justamente las palabras del doctor Manuel Corona, que repito, él nos recomienda usar única y exclusivamente cuando se va a mirar de directo estos lentes. Hubo unos lentes que se repartieron, se han estado repartiendo en la República en estos días en diferentes sitios, y también ocurrió lo mismo en 1991. En la recomendación, dice el doctor Corona, es que si se van a usar esos del 91, si los conservaron, pues no los si están bien conservados y no están rayados, entonces usarlos, de otra forma no usarlos.
Ustedes tienen que buscar que el filtro que les vendan tenga esta transmitancia. Bien, ¿dónde pueden encontrar qué tipo de filtros que les están vendiendo están certificados? Aquí, en esta línea. Porque ahora he visto en el internet que todo el mundo está ofreciendo filtros, pero no pueden ustedes comprar cualquiera. Tienen que buscar que esté certificado de esta manera, como te estoy diciendo.
No les digo qué liga es, porque esa liga resultó que estaba en inglés y estaba medio confusa. Entonces, pues si los va a conseguir o los va a comprar, tienen que ser los que proporciona CONACYT o alguna dependencia oficial. De otra forma, puede que le estén dando gato por liebre. Es decir, que mucho ojo, repito, se trata de estos lentes certificados que deben de tener el filtro especial que cumpla la norma oficial ISO 12312, ISO 12312-2015. Esos son los oficiales. De otra forma, aparte por el tiempo que estamos, por los días que faltan para el eclipse, si lo piden por internet, difícilmente le van a llegar antes de que ocurra el eclipse. Pero también hay que estar pendientes, porque esto puede generar, si uno mira directamente el eclipse, puede generarse daños a los ojos que nadie quiere.
La recurrencia de un eclipse.
Perdón, vamos a escuchar otra vez a Marilena Álvarez Bulla con este detalle.
Puede afectar la retina, también la córnea, es decir, sí puede causar un problema de visión, de ceguera parcial o inclusive total, dependiendo también de las condiciones de los ojos de la persona y del tiempo de exposición. Es un daño físico, claro, que sí puede producir un problema grave de visión. Entonces, pues no hay que arriesgarse, ya hay otras maneras de mirar y de apreciar y de disfrutar el eclipse. Todas estas creencias de que los eclipses pueden causar problemas en mujeres embarazadas o alguna afectación de alteración emocional, no están fundamentados, no están fundamentados científicamente. Los animales pueden ser muy sensibles, entonces hay una reacción, inclusive previa en los momentitos en que se está cambiando la disponibilidad de luz, demostrando cuán importante es biológicamente el sol y los ciclos de día y de noche para todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros, pero sin que esto implique una afectación de ese estilo.
Pues ahí está justamente Álvarez Bulla, y si usted ve que su perro o su gato se pone serio o empieza medio nervioso, es porque tampoco comprende lo que está sucediendo, como probablemente nos ocurra a nosotros cuando veamos que el sol comienza a ocultarse y que la luz comienza a ser cada vez menor. Un fenómeno que sí vale la pena vivir, pero que no vale la pena causar un daño a la vista si lo mira directamente. Hay algunas opciones, por ejemplo, armar una cajita con una caja de zapatos, haciéndole un agujero al centro, un círculo, y poniendo un papel albanene al fondo para que ahí se vaya reflejando y usted lo pueda mirar directamente al albanene sin necesidad de mirar hacia el cielo. Tampoco es recomendable mirarlo a través de los teléfonos celulares. Podría hacerse de alguna manera con una selfie mirando en sentido contrario hacia el sol, para que no mirar directamente al sol, pues. O pues lo más recomendable, incluso yo diría, sería tomarle fotografías así como si fuera una selfie, pero sin mirar al sol directamente, ni siquiera al teléfono, cerrar los ojos y esperar a después revisar uno las fotografías. Esa es una opción, pero pues bueno, cada quien sabrá cómo hacerlo, pero sí, debe hacerlo con mucha, mucha precaución. Mi reporte.
En este momento, ¿qué opción queda para comprar estos lentes certificados con la norma ISO 123012-2015?
Pues es una buena pregunta, porque te decía yo, ahorita si se solicitan por internet, el doctor dio una liga que estaba en inglés y que, pues, de todas maneras, si uno lo solicita ahorita no van a llegar. Hay algunos sitios de institutos científicos dedicados a la astronomía, o el mismo CONACYT, o dependientes de CONACYT, donde se van a estar repartiendo, valen, dijo Álvarez Bulla, entre 20 y 40 pesos, pero va a ser difícil conseguirlos. Ayer, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, se hicieron largas colas afuera de un reclusorio donde los reclusos habían fabricado lentes especialmente para eso, pero pues nada más repartieron 1,000, me parece. Y también dijo Álvarez Bulla que solamente van a repartir 1,000. Entonces, pues lo más conveniente es hacer eso de la cajita.
Pues sí.
Ahí sí metes hacia internet, busca un tutorial de cómo hacer una caja. No recuerdo el nombre de la caja, pero es una caja de zapatos, una cinta caja de zapatos. Busca usted cajas en internet, en YouTube, cómo hacer una caja para mirar eclipse, y seguramente ya le saldrá el tutorial, muchos tutoriales que hay respecto a esto.
Exactamente. Pues te agradezco la información, Arturo García Caudillo.
Al contrario. Buenas tardes, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Y bueno, quise comenzar precisamente con esas advertencias de los especialistas que ya escuchó usted, estos investigadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, hablando de las precauciones que se tienen que tener para observar el eclipse. Y es que pues ya hay gente que está haciendo de las suyas, mi querido Héctor Escamilla Ramírez, te saludo con gusto aquí en cabina, porque te ofrecen, inclusive en las calles, llévese los lentes para el eclipse. Y resulta que no tienen, pero cero protección, pues.
Así es, una situación muy complicada. Buenas tardes a todo el auditorio. Ojo, mucho ojo a aquellos que quieran ver el eclipse con las cosas que utilizan para verlo. Resulta que en calles, en el centro de la ciudad, en algunos cruceros, en la zona de San Juan de Dios, se ha detectado la venta de lentes para ver el eclipse. La realidad es que muchos de los que están vendiendo no sirven o no le van a servir absolutamente para nada, y se va a arriesgar y se va a exponer a lesiones graves en la vista. En este recorrido que llevamos a cabo, algunos de estos lentes son básicamente las plantillas de cartón con celofán entintado dentro del lente. Un lente de estas condiciones con filtro de buena calidad le andará costando desde 80 a 150 pesos. Hay gente que lo está vendiendo ya en 20, 30 pesos. Lógicamente no son originales, pero peor tantito, los están vendiendo incluso algunos plásticos literalmente entintados, solamente digamos vendiéndolos en 80, 150 pesos, en ocasiones más que celofán, vil celofán entintado, para que usted piense que sí son reales, es decir, igualan el precio real al costo real de los lentes. Se ha detectado que, por ejemplo, en muchos de estos equipos, estos lentes falsos, por así llamarlos, pues no cumplen con esta norma oficial que comentaba mi compañero Arturo García Caudillo. Y bueno, tome precauciones, porque lo que recomiendan los expertos es no mirar fijamente si es que no se tiene certeza si sus lentes son adecuados para ello. Usted va a preguntar, bueno, ¿y dónde se venden? ¿Dónde se compran? La realidad es que mucha gente, por ejemplo, en algunas tiendas en línea, venden este tipo de lentes, pero muchos de ellos se anticiparon, compraron lentes y hay stocks agotados. Algunos de ellos seguramente están revendiendo estos lentes, pero si usted detecta que es vil celofán, no le van a servir. Si es un vil plástico, recuerde que usar lentes de sol simplemente también le puede generar daño. Los lentes de sol no evitan el paso de los rayos ultravioleta, que son los que le dañan la vista. No basta con usar caretas de soldador. Tienen que tener cuando menos 14 sombras. Ahí le especifica la careta. Las de 11 sombras, que son, digamos, regular, no le sirven, puede generarle daño. Y bueno, la idea de lo que, como decía mi compañero Arturo García Caudillo, es no mirar fijamente, mucho menos usar lupa, algo que genere un acercamiento a la luz del sol, como sería unos binoculares, un telescopio, o una cámara réflex que utilice un sistema de espejos. Una cámara réflex es, digamos, la cámara habitual que trabaja a través de un sistema de espejos. Escuchemos lo que dice Alejandro Márquez Lugo, él es investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Entonces, el ojo es muy, muy sensible y es un tejido bastante, bastante delicado. Y esas quemaduras serían inmediatas y totalmente irreversibles. Entonces, ver el eclipse de manera directa, sin protección, es peligroso, pero no te vas a quedar ciego totalmente y de inmediato.
Y es que no es así como en películas, ¿no? Ver la luz y se quema los ojos. No va a pasar eso. Lo que va a generar es un daño irreversible a las células que se llaman bastones, que se encuentran dentro de los ojos, que son los que hacen esta transferencia de la luz a una imagen dentro de su cerebro, y estas células se dañan, y es un proceso que de degradación que va a pasar algunos días cuando empieza a notar estos efectos. Seguramente habrá que estar pendiente si se incrementan las consultas en instalaciones, en algunos espacios, pero si usted además expone este tipo de lentes que fueron comprados en la calle y le costaron 10, 20 pesos, yo sé, la recomendación es pensarlo dos veces antes de ver el eclipse. Otra, los expertos mencionaban incluso hoy, por ejemplo, y ahí platicamos en el espacio Punto y Seguido, Meche, por ejemplo, hacer esta reconversión de la imagen a través del teléfono celular. Es decir, Arturo lo comentaba también, no se trata de usar el teléfono como filtro. ¿Por qué? Porque si usted ve directamente al sol y con el teléfono, digamos, usándolo como careta, por así decirlo, uh-huh, va a generar dos cosas. Usted puede llegar a voltear hacia la luz del sol y es lo que le genera daño. Es decir, el eclipse per se no es lo que genera el daño a la vista, es la fijación de los ojos a la luz del sol. Por tanto, si usted se le queda viendo al sol en una tarde cualquiera, puede tener el mismo daño a la vista. pero hay un efecto que se genera cuando el anillo, que le llaman, que es cuando la luna y genera cierto brillo o incandescencia, porque se está postrando en una parte, está tapando una parte del sol, digamos, es cuando usted se para en una luz, se genera, digamos, un resplandor mucho más intenso. Bueno, eso es lo que en ocasiones puede generar todavía un daño mayor a la vista, por eso la precaución del eclipse. Entonces, lo que se ha propuesto, algunos expertos dicen que está bien, otros lo piden con mesura, es poder tomar, para ver dónde está el sol, agarrar el teléfono, como se decía, en modo selfie, y a través de la pantalla estar dándole, digamos, seguimiento al eclipse con la cámara frontal del teléfono. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es diferente, porque, digamos, la imagen, la luz, la incandescencia, entra a la lente transforma esto en bytes y es lo que usted va a ver a través de su pantalla. Es decir, no está viendo directamente al sol. Aquí el único riesgo que pudiera tener es que si su cámara es sensible o la cámara de su teléfono es sensible, puede descomponerla. Cada cámara de teléfono celular tiene unos sensores que se llaman CCD. Entre más CCD tenga una cámara, mucho más calidad de imagen tiene. Por lo general, algunas cámaras de teléfono tienen hasta 3, 4 CCD, pero pueden dañarse con la luz intensa que puede generar el eclipse. Es decir, ahí lo que se descompondría sería la cámara. Entonces también por eso se toma esta recomendación de que a lo mejor tomar la cámara no es lo mejor. Si usted tiene la oportunidad de conseguir también un lente, utilícelo. La tercera recomendación que nos hacían es cuidado con los niños. Es decir, no sé si coincidas, Meche, sucedió mucho en este proceso del eclipse de sol que se juntaron las vacaciones de Semana Santa y de Pascua. Entonces muchos divulgadores de cultura, instituciones que pudieran asesorar a la gente en esta preparación para el eclipse, pues no estuvieron trabajando. O sea, por ejemplo, la UDG, la última rueda de prensa que tuvo sobre este tema fue antes de las vacaciones, luego se fueron de vacaciones, y se va a regresar a clases el 8, este lunes, y muchos niños no saben exactamente, no tienen esta información porque no frecuentan los medios, porque ven otras cosas. Y muchos maestros tampoco están muy informados de cómo se tiene que atender el tema del eclipse. Incluso hay maestros que ni siquiera les tocó el del 91, por poner un ejemplo. Uh-huh. Entonces, se está juntando esto, lo que están pidiendo es, si puede tomar precauciones con los menores para que no caigan en la tentación de voltear a ver el sol al momento del eclipse, es lo más recomendable. Usted ya sabrá qué hacer como padre de familia, si lo manda o no a la escuela, va a haber clases, o qué decisión toma al respecto.
Sí, vamos a ver, y a lo mejor usted ya nos contará la experiencia, pero no sé si de repente los maestros ante esta situación estén empezando a moverse algunos, quizás algunos, no todos, para que en la mañana tempranito llegando, a ver, muchachos, si no lo habían previsto, va a pasar esto, vamos a hacer esto, que sería, digo, ya si tú quieres 15 para las 12, pero algo que se pueda hacer.
Sí, claro.
Porque sí es importante que los niños son curiosos. Los niños son curiosos, los niños se pueden llegar a sentir Superman, usted lo sabe. No creo que en balde muchos nos tirábamos del ropero a la cama, ¿no? Y de repente acabamos con un brazo roto. Entonces, más o menos, esa es la naturaleza del niño. Pero sí sería, qué buen llamado a ese sector para los docentes que nos puedan estar sintonizando en este momento, para que puedan tomar quizás cartas en el asunto de una manera express, pero muy responsable, ¿no? Si es que no lo habían contemplado, ciertamente.
Estamos y ¿sabes qué? Por lo general, quienes son más vagos son los muchachillos de secundaria. O sea, uh-huh. a los de primaria todavía medio les alcanza a decir, no hagan esto, y se asustan y no lo hacen. Uh-huh. La rebeldía del adolescente, tienen que decir, no, uh-huh. Sí, a mí no me pasa nada, y ahí andan. Aquí la realidad es que, digo, mucha gente no está preparada. Estuvimos en la calle, estuvimos platicando, la gente en general sabe que va a haber un eclipse, esa uh-huh. es la realidad. O sea, sí, la gente sabe. Pero sí, mucha gente no sabe cómo verlo. Es decir, piensan que simplemente es... O sea, hay una idea mala también de volteo rápido y bajo la vista. Eso ya puede generar no una gran cantidad de daño, pero sí cierto daño. Entonces, exacto. Sí hay como esta concepción de hay un eclipse, pero sí mucha gente, aún sabiendo las indicaciones, va a saber que no falta quien voltee a ver.
Espero que no, y que en casa también hablen con sus niños, con sus adolescentes, ¿no?
En efecto, así es.
Eso también, desde casa la información puede ser importante.
Y romper también estos mitos que también se circulan en redes sociales. Por ahí ya hay una cadena que circuló en otros eclipses de una persona que dice que es una experta en física y en energías ionizantes, que ha cuidado con los animales y con las mujeres embarazadas, porque la energía ionizante puede generar... Eso es falso, son cadenas que han circulado muchos años. No necesita usar un moño rojo si está embarazada. La realidad es que no, o sea, no pasa absolutamente nada, es un momento, un fenómeno astronómico, nada más.
Fin de la historia. Vamos a hablar justamente de esas cuestiones después de la pausa. Gracias, Héctor Escamilla.
Hasta luego.
Que estés bien. Vamos a la pausa y ya volvemos. Parece que los mitos en torno a los eclipses han disminuido. Sin embargo, todavía hay quienes le adjudican desde poderes malignos, ¿no?, hasta poderes benignos. ¿Cuáles son algunas creencias por ahí que particularmente se da durante estos fenómenos? Que las mujeres embarazadas tienen que tener muchísima precaución. Eso dicen. Pero decían más antes a lo que yo he podido sondear. Mi estimado Huicho, ¿cómo estás? José Luis Jiménez Castro, buenas tardes.
Hola, Anice, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, platicamos hoy con Aida. Aida, hace 33 años, justamente, cuando se venía el temblor del 11... El eclipse del 11 de julio del 91, estaba embarazada de su primer hijo. Y siguió las instrucciones de su madre. Le dijo, hija, ponte un listón rojo en la pancita, ponte también un segurito, ponte unos chones rojos, ponte pata roja y encomiéndate al Señor. Y bueno, pues se vino el eclipse y bueno, que sea ya la misma Aida que nos indique qué fue lo que ocurrió. Adelante, por favor.
Hace 33 años me tocó el eclipse en 1991 y estaba embarazada de mi primer hijo. Y me protegí con un vestido rojo, con un listón rojo en el vientre y una cadenita de plata que mi mamá me hizo que me pusiera. Y se oscureció totalmente y hasta los gallos cantaron.
Oye, ¿y por qué te pusiste todo esto rojo? ¿Quién te dijo?
Mi mamá. Ajá. Mi mamá fue la que me dijo, tienes que protegerte porque ella dice que si no uno se protege, que los niños nacen que viscos y que muchos con problemas de la cabeza. No sé si sea cierto o no.
Yo, hoy tu hijo, ¿cuántos años tiene?
Mi hijo tiene 33 años.
Y en perfectas condiciones.
Perfectas condiciones, casado, y tengo un nieto de 7 años.
Correcto, muy bien. ¿Van a ver ustedes el eclipse?
Pues lo tendremos que ver porque estamos trabajando, pero no que salga a verlo porque quiera. Así que los que no tengan necesidad de salir, no salgan de sus casas.
¿Cómo te llamas?
Aide López.
Gracias, Aide.
Bueno, pues ahí está lo que nos comenta Aide. Dice que ella no sabe absolutamente nada de lo que estaba pasando y simplemente siguió las instrucciones de su mamá. Hija, ponte esto, ponte el otro. Y yo le preguntaba, ¿qué hubiera ocurrido si no hubieras seguido las instrucciones de tu mamá? ¿Qué hubiera pasado con tu hijo? ¿Tú crees que algo le hubiera pasado? Dice, afortunadamente mi hijo es muy listo, ya está con usted, presume hasta de su nieto y demás, pero no creo que un hijo hubiera nacido más, bueno, una palabreja por ahí, si no te hubiera puesto estos artículos de color rojo. Como quiera que sea, son creencias, son mitos, son, pues no sé, cuentos a lo mejor hasta de nuestras abuelas y demás, pero pues digo, a pesar, como ya lo comentaba Meche, a pesar de los tiempos, de la tecnología y la inteligencia artificial y todo esto, bueno, pues la gente sigue creyendo mucho de esto, sobre todo en poblaciones pequeñas, ¿no?, en provincias, en territorios chicos del país. ¿Usted quiere hacer alguna pregunta?
No, mi querido Wish, efectivamente escuchábamos, por ejemplo, al investigador del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, el doctor Manuel Corona, señalando pues que no hay ninguna prueba científica que el eclipse genere algún daño, por ejemplo, en una mujer embarazada o algún otro tipo de situación, pues como tipo ciencia ficción, ¿no? Para resumir las creencias que lo único que buscan, me parece, es llenar de miedo, ¿no? En lugar de decir, vamos a disfrutar este fenómeno que es un fenómeno de la naturaleza, no, tenemos que ver lo negativo y ahí, ¿no? El chamuco, ay, no hay nada científico, pues.
Absolutamente, mira, lo único tal vez creíble es que los fanáticos del Atlas creen que con el eclipse volverán a ser campeones.
Bueno, la fe nunca se pierde, esa es otra cosa, ¿no?
Sí, agárrate de donde puedas, ahorita del eclipse, a ver si son campeones otra vez del Atlas.
Exactamente. Te agradezco enormemente la información, Huicho.
Hasta luego, buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches, que estés muy bien. Muy buenas, buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. Pasemos ahora a otras cosas. Resulta que parece ser, bueno, ya nos explicará mi compañero José Luis Escamilla, pero todos aquellos candidatos que soliciten protección deberán de pasar por un protocolo muy burocrático. José Luis Escamilla, como si el horno estuviera para bollos, no sé si escatimando o retardando efectivamente la resolución de solicitud de protección que han hecho algunos candidatos, y más a cómo está la situación en este momento en el país. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mecha? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que no coincido, rara vez, pero no coincido contigo, y hoy es una de esas, Meche, porque no pareciera ser algo burocrático y porque no solamente aplica así en Jalisco, incluso a nivel nacional ocurre una situación similar. Pero si te parece, se lo explicamos al auditorio. Resulta que cualquier candidato que un candidato a presidente municipal, a gobernador, a diputado, tenga temor de que algo pueda pasarle o que hubiera recibido amenazas o que se siente en riesgo, cualquier candidato puede acceder a seguridad dependiendo de su nivel. Por ejemplo, un candidato a presidente municipal le puede pedir seguridad al Estado, y un candidato a gobernador pide a la Federación, y así es como ocurre esta situación. A nivel nacional, el mecanismo es exactamente el mismo. Perdón. En Jalisco ya se había establecido que cuando un candidato tuviera una amenaza o se considerara en riesgo, tenía que presentar un oficio a la autoridad electoral, ya sea que lo hiciera el candidato fulano o que lo hicieran a través de él, o que lo hicieran a través del partido político. Supongamos que Mercedes Altamira nos está postulando por el partido, iba a decir un color, pero luego te van a decir que sí es cierto, por el partido azul bajito, bueno, no, ese es el PAN, bueno, por un partido político, el que tú quieras. Supongamos que Mercedes Altamira no se va a postular por algún partido, por el color, sí, por el partido fuchsia, ya sea que Meche meta un escrito al Instituto Electoral o que el partido fuchsia meta el escrito al Instituto Electoral, para que sea entonces el Instituto Electoral el que haga lo propio con la autoridad estatal y federal y decida, bueno, ¿sabes qué? Si hay riesgo, las amenazas son reales, es un tema de nada más, es una broma, o simple y sencillamente no hay riesgo, o hay mucho riesgo, entonces vamos a darle 2, 4, 8, 10 elementos de seguridad. Ese es un esquema que ya estaba propuesto desde que comenzó el proceso electoral, que fue cuando se instaló una mesa interinstitucional de seguridad. Cuando eso ocurre, Meche, hay que recordar que la candidata a la gobierno de Jalisco, Laura Haro, dijo que el Estado no le había querido proporcionar seguridad y lo tuvo que pedir al gobierno federal. Y el gobierno federal le destinó a 10 elementos del ejército mexicano para que le estén custodiando. Una situación que el gobierno del Estado dijo es que no me toca a mí, le toca al gobierno federal. Y no se siguió el mecanismo para pedir esta protección a candidatos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió el día de hoy? Hoy volvió a sesionar esta mesa interinstitucional de seguridad para el proceso electoral. Una mesa que está integrada por autoridades estatales, entiéndase la Fiscalía, la Policía del Estado, la Policía Metropolitana, y a nivel federal por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. ¿Cuál fue la resolución de esta mesa que sesionó el día de hoy? Justamente que se van a ceñir este protocolo que, como te digo, aplica en todo el país o la mayoría de los estados del país. El candidato le pide a su partido, o él mismo lo hace, ante el Instituto Electoral, y ya el Instituto Electoral se lo pasa a las autoridades. ¿Para qué? Para que se analicen los niveles de riesgo. Primero, acreditar que verdaderamente hay una amenaza, y segundo, analizar los niveles de riesgo y, en consecuencia, determinar quién sí y quién no recibe seguridad. Así que, bueno, es finalmente lo que ocurrió el día de hoy con esta mesa interinstitucional, que definió que se van a apegar ese protocolo y que para que un candidato pueda obtener protección tienen que seguirse estos pasos. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
¿Pero no te parece que puede resultar burocrático este tema de el analizar cuál es el nivel de riesgo para decirte que sí o que no?
Y lo que pasa, Nietzsche, es que, bueno, por ejemplo, en estos días en los que cualquier persona te hace una llamada y se presenta como alguien de la plaza, cualquier candidato podría recibir una llamada donde le digan, oye, yo soy fulano de tal, necesito que me des dinero. Y quienes no están acostumbrados a recibir llamadas de este tipo, pues seguramente se van a asustar y van a pensar que es real. Y eso se traduciría en que todos los candidatos recibieran protección. Imagínate tú, Meche, si tenemos en Jalisco 125 municipios por tres partidos políticos, ¿no? La PMC, la otra coalición de Morena y la coalición de PAN-PRI y PRD, son tres candidatos por 125, son casi 300, casi 500 candidatos, Meche, los que estarían pidiendo protección. ¿De dónde sacamos policías para proteger a 500 candidatos? Entonces, tendría que, y eso pensando que solamente lo define es un policía cada uno, entonces tendría que haber como una diferenciación de quién sí y a quién no.
Pues sí, por esa parte tienes toda la razón. Pues te agradezco entonces la explicación de este protocolo para la solicitud de protección de los candidatos. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien. Hacemos un corte comercial. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram también en el 33 22 23 27 38. Su participación, la cual agradezco, el señor Jaime Martínez dice, ¿por qué cuando solicitan la licencia, ya sea nueva o renovación, te piden que pongas tus huellas de los 10 dedos, iris, reconocimiento facial y la firma digital y antes no te pedía nada de eso? ¿Pueden comentar algo? Don Jaime, esto se ha vuelto un requisito para muchos trámites ya. En el SAT le hacen este tipo de, o le piden esta forma de identificarlo. Para las Afore también tiene que pasar por esta digitalización de sus huellas dactilares, de su iris. Entonces, no sé, a lo mejor habrá algún otro espacio, si alguien nos lo puede confirmar, donde piden o hacen precisamente ese tipo de identificación. Entonces, no es, más bien se está, digamos, generalizando el tema de identificar a las personas a través de las huellas, del iris, del reconocimiento facial. ¿Sabe dónde también? En las notarías, por ejemplo, también ya se tiene que tener la identificación de sus huellas. Pueden los notarios ya checar que usted, a través justamente de esta forma de identificar de manera digital. Rafael Robles, anoche en Punto y Seguido comentaron que sí podía con el celular, pero creo que no es recomendable ver el eclipse con el celular ni tomarse selfies. No, don Rafael, no es que vaya usted a ver el eclipse a través del celular. Ya nos explicaba precisamente mi compañero Héctor Escamilla Ramírez el tema de las fotoceldas. Puede a lo mejor hacerlo como una selfie, pero si usted no se siente seguro con ello, pues no lo haga. No pasa absolutamente nada, pero no es que agarrar el celular y ver el eclipse así. No, eso no. Genoveva Vázquez, perdón, si yo no tengo ninguna protección, ¿puedo mirar al cielo para ver si se ven las estrellas? ¿No mirar directo al sol se puede o no? Genoveva, no sé yo si vaya a haber estrellas, no creo que vaya a haber estrellas, entonces me parece que lo más recomendable no es que esté usted así como tratando de encontrar algo en el cielo y quizás en un chispazo de eso que pueda pasar su vista por el sol, se pueda usted afectar. Quizás lo mínimo, pero digo, no veo la necesidad. Alfredo Torres Manzano, saludos, por acá nos escuchan. Gracias, don Alfredo, es usted muy amable por comunicarse con nosotros. Y bueno, hay más de su participación, solo que el tiempo me ha comido y hay que dar paso al noticiero, Notisistema de las 7.